Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El caso Gustavo Matos y su reunión con el presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al narcotráfico, el empresario Mohamed Terba, sigue dejando noticias y reacciones. Por el momento, desde la cúpula del PSOE se pide prudencia y se ciñen al expediente informativo que está abierto, pero el caso ha generado incluso una crisis en el mando de Policía Nacional y malestar en el gobierno de España, tal y como adelantan hoy los diarios de prensa ibérica. Y es que Gustavo Matos no fue el único en reunirse con Mohamed Terba, el presunto narco detenido en el sur de Tenerife. El empresario también tuvo un encuentro con el subdelegado del gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el socialista Javier Plata, a finales de 2024. Fuentes de la delegación del gobierno en Canarias confirman el encuentro, aunque matizan que en el mismo, el empresario actuaba representando a un país africano, a Guinea-Bissau, y que el motivo de la reunión era abordar únicamente asuntos diplomáticos relacionados con ese país. Pero en esa reunión parece que se hablaron de más cosas y Derba expresó su preocupación por la actuación de la Policía Nacional en los locales de su propiedad. En cualquier caso, Mato sigue defendiendo su inocencia y continúa muy activo en las redes sociales, donde ratifica una y otra vez que va a seguir luchando frente a lo que considera un bulo.
Y con esa verdad y con esa honorabilidad intachable, intacta, voy a pelear. Desde la humildad, desde la sencillez. No voy a permitir que los infundios, que los bulos, que los ataques absolutamente inventados prevalezcan. Lo hago no solo por mí, lo hago porque creo en que el servicio público, que la democracia en general se lo merece. No tengo miedo, insisto, desde la sencillez, desde la humildad, voy a pelear por la verdad.
No tiene miedo y va a pelear por la verdad. En cuanto a las ramificaciones políticas, desde el Partido Popular, ayer escucharon en este programa a su coordinador regional, Jaco Cadri, pedir la dimisión de Mato sin que, de momento, en Coalición Canaria hayan dicho esta boca es mía. El Partido Nacionalista guarda, insisto, por el momento, un llamativo silencio. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Sí, tomamos claves informativas como siempre, en una mañana agitada, vamos a decir así informativamente hablando, te lo estamos contando todos, de las 6:20, 6:50 nuestras desconexiones regionales, por supuesto, desde las 7 con Roberto González, Herrera en COPE Canarias, y ahora con todo el equipo de Herrera en COPE Tenerife. Lucía Peraza, situamos la actualidad hasta ahora, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este pasado martes, el 112 volvió a tener problemas de interrupción del servicio telefónico por una actualización en la red. Ahora el gobierno de Canarias ha paralizado la tramitación de su contrato de telecomunicaciones para introducir nuevas exigencias que garanticen las comunicaciones en casos excepcionales. Marcos Lorenzo, viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias.
Que todo parte de una operación programada, evidentemente para poder mejorar las condiciones en las que tienen el servicio después de ese apagón, pero esa operación programada hay que comunicarla. O sea, una de las quejas principales, una de ellas, es que no puede ser que realicen una operación que ponga en riesgo de alguna manera el servicio.
La huelga de médicos, que en un principio estaba convocada a nivel estatal para mañana, viernes 23 de mayo, finalmente será aplazada hasta el 13 de junio. Una decisión que toman los sindicatos convocantes por el poco margen de tiempo que tienen para analizar los cambios que ha hecho el Ministerio de Sanidad en el Estatuto Marco. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico en Canarias.
La propuesta de borrador de Estatuto Marco que nos presentó el Ministerio de Sanidad en la tarde del miércoles, pues parece que aporta algunas mejoras de las reivindicaciones que tenemos en cuanto a categorización de la profesión, jornada, jubilación, proceso selectivo, captación y fidelización de especialistas y facultativos.
Te hablamos ahora de la ansiedad telefónica, un término empleado en referencia a aquellas personas que intentan evitar conversaciones por llamadas telefónicas porque las consideran muy intrusivas. Ocurre sobre todo entre la generación Z y los millennials, acostumbrados a comunicarse por WhatsApp. Hoy le hemos preguntado a algunos jóvenes, como Lucía y Ángel, y creen que todo depende del contexto.
Yo depende del contexto. La verdad es que si tengo que hablar con alguien de manera puntual, prefiero mandar hacer una llamada, porque al final voy a asegurar un contacto más directo con esa persona.
A mí personalmente me gusta muchísimo más la llamada, porque me gusta más la resolución instantánea y pues también porque me entretiene más hablar por llamada que por mensaje.
En el sector del taxi, este miércoles 533 taxistas votaron por la composición de la mesa del taxi de Santa Cruz de Tenerife, un órgano consultivo compuesto por las diferentes asociaciones. Elite Taxi fue la fuerza más votada con un total de 397 votos, seguida de la gremial con 57.
Pues sí, el Elite Taxi va a seguir en este caso el colectivo mayoritario en esa mesa del taxi. Ya saben que siempre estamos muy pendientes de nuestros amigos taxistas, buenos oyentes de este programa. Por cierto, amplío además, fíjense que tenemos una nueva manifestación en el sur de Tenerife con todo el tema turístico y ecologista. La asociación por lo menos un grupo de surfistas locales que se llaman Alianza Local en combinación con ATAN, la Asociación Tenerifeña de Amigos de la Naturaleza, han convocado una concentración este próximo domingo a las 11:30 en Playa Honda, en la zona donde suelen llevar a cabo sus actividades los surfistas, contra los vertidos al mar en la isla, no vertidos que han provocado, pues por ejemplo, pues el cierre de esa zona muy, muy cercana a donde los surfistas llevan su actividad, que es la Playa de la Troya en el municipio de Adeje. 10:12, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
¿Tú cómo estás? ¿Qué hay de ti? Dime si has podido conseguir todo aquello.
¿Cómo estás? Nos lo puedes contar en el 610-1080-11. Bueno, ¿cómo estás? ¿Y cuáles son tus inquietudes? ¿Y cuáles son tus comentarios con respecto a los temas que tratamos en este programa? Si tienes alguna denuncia que hacer, siempre te escuchamos aquí en Herrera en Cope Tenerife, porque tú eres muy importante para nosotros. 610-1080-11 es nuestra central de WhatsApp. 610-1080-11. Naturalmente que también puedes interactuar con nosotros en tiempo real en las redes sociales. Somos Cope Canarias en Instagram, también en Facebook, Cope Canarias, y en X puedes buscarnos, somos arroba Cope Canarias y arroba Cope guión bajo Tenerife. Puedes olvidar que si quieres la mejor plataforma de información aquí en Canarias a nivel regional es muy fácil, ¿eh? La tienes en cope.es, buscas emisoras, Canarias, Tenerife, Gran Canaria si tú quieres también, y ahí vas a estar puntualmente informado también las 24 horas. Nos quedan hora y 46 minutos de radio contigo por delante con un montón de temas. Vamos a hablar de inquiocupación, vamos a hablar del caso de Gustavo Matos, vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de un montón de cosas que a ti seguro que te interesan.
Lo ves, sigo aquí y ya no voy a llorar. Solo es un momento.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
¿Tú cómo estás? Ya lo sé. Ahora queda la amistad tan solo.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tenerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tenerfeña, verano sin calor.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Del 3 al 8 de junio, Santa Cruz de Tenerife se llena de emoción con el Día de las Fuerzas Armadas.
Exposiciones, exhibiciones y música militar para toda la familia. Y el sábado 7, el gran acto central presidido por sus majestades los reyes.
Descubre todas las actividades en santacruzdetenerife.es.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 16 minutos, como a ti. Nos preocupa la vivienda y nos preocupa el problema que tenemos en Canarias. Y nos preocupan todas las ramificaciones, todas las aristas de una circunstancia que condiciona la vida de miles de canarios. Y si hay un caso que especialmente nos llama la atención es el de las inquiocupaciones. Es decir, el del inquilino que entra en la vivienda y o bien desde el principio o bien pasado un tiempo se niega a pagar el alquiler y aprovecha esa circunstancia, aprovecha la lentitud, aprovecha la normativa laxa con respecto a este tipo de situaciones, aprovecha que, bueno, pues que puede pasar un tiempo hasta que un juzgado tome una determinación para por la cara quedarse en un piso. Eso es básicamente, aunque con algún condicionante más, lo que ha ocurrido a Lucio, que es propietario de un inmueble en el sur de Tenerife. Lucio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme a tu programa.
Queremos escuchar tu historia. Tú eres propietario de un piso. ¿Exactamente dónde, Lucio?
En Los Abrigos.
¿Y qué es lo que te ha pasado? Cuéntanos, Lucio.
Bueno, allí yo a través de una inmobiliaria, la única inmobiliaria que hay en Los Abrigos, yo venía con ellos, con un contrato con la inmobiliaria, sí, desde hacía ya varios años, pero estos últimos inquilinos que no son españoles, quiero decir, son extranjeros, sí, incluso. Venían pagando bien durante un año, pero desde enero para acá dejaron de pagar y sin explicación ninguna. Y la inmobiliaria con la que yo tengo el contrato realmente no se hace cargo. Ella cobraba su parte todos los meses por lo que es la atención, porque ella se encargaba de todo. Si pasaba algo, pues se encargaba de todas las atenciones con los inquilinos. Yo no tenía nada que ver nunca. Pero ha surgido el problema de que han dejado de pagar y ahora realmente el contrato que yo he firmado no he blindado, eso fue hace, porque yo tengo un contrato con ellos hace muchos años y nunca había pasado por esto.
Sí.
Y no me imaginé tampoco que podría llegar a pasar esta situación. No, realmente.
Pero el inquilino te paga directamente a ti o paga la inmobiliaria y la inmobiliaria te paga a ti.
Paga la inmobiliaria y la inmobiliaria saca su parte y la inmobiliaria es la que me transfiere a mí la diferencia.
Vale. ¿Y qué excusa ha puesto el inquilino o te ha puesto la inmobiliaria para no estar recibiendo tú el importe del alquiler de tu piso?
No, con el inquilino no puedo hablar. No sé, no me acerco porque tengo un abogado que me dice que no es conveniente que yo ni me acerque al lugar ni sí, pregunte nada. Y la inmobiliaria me dice que ella no puede hacer nada, que eso no es un problema de ella, que no interviene en eso.
Pero simplemente el inquilino llega un día en que deja de pagar en el mes de enero y tú eres el propietario del piso. Si tienes derecho a preguntar, oiga, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no me está llegando el alquiler? Y tu interlocutor es la inmobiliaria.
He ido a la inmobiliaria. Yo fui ya una vez allá. Es que el tema mío también, tengo una dificultad, que vivo en la península. Esa sí, fue mi primera vivienda. Incluso hay gente que me ataca porque dice que si yo compro pisos, la gente siempre dice que si se compra piso para lucrar. Yo es mi primera vivienda. Yo vine aquí a la península, me mudé, estoy alquilando aquí y ahora puedo afrontar la situación.
O sea, vamos a explicar las cosas. Creo que eres cubano, me parece, ¿no?
Yo nací en Cuba, pero yo hace 20 años vivo en España.
Vives en la península.
Soy español. Soy español de
ciudadanía. ¿Y tú compraste ese piso con el objetivo de alquilarlo, me imagino, aquí en Tenerife o no?
¿O viniste
a vivir aquí a Tenerife?
Yo viví en Tenerife 2 años, esa era mi casa, esa es mi primera vivienda. Yo no compro pisos, yo no vivo de eso, yo soy médico.
Sí.
De hecho, yo estoy pagando 600 euros por la hipoteca y ellos me estaban, yo recibía 580.
Bien, espérate, puede ser contexto importante. Tú eres médico y me imagino que vienes aquí porque igual te trasladan aquí, te vienes aquí a trabajar, ¿no?
Yo trabajé 2 años en Tenerife.
Te compras el piso, estás 2 años aquí en Tenerife y ahora pues estás trabajando en Península, me imagino, ¿no?
Sí, es bien. Así.
Y bueno, y tienes todo el derecho del mundo a alquilar ese piso, pues tú lo compraste, pues lo alquilas. Bien, ese es el contexto. Y ahora te ves en este problema. Y tú dices sí. Que a ti te echan en cara que tú no eres de aquí, que te has ido a vivir a otro lado, poco menos que utilizan ese argumento en contra tuya.
Es que lo utilizan y cuando yo publiqué eso en Facebook, muchas personas me dicen, pero usted, ¿qué viene a hacer a España aquí comprar y a lucrar con las compras y las ventas? Yo digo, pero ¿esto qué cosa es? Pero que esta gente, ¿de dónde sale? Es decir, yo he comprado mi único piso, lo estoy pagando, no, ni siquiera gano una diferencia por pagar la hipoteca de ese piso. Y me tildan, y cuando yo digo algo, me dicen, váyase para su país. Pues claro. Si no le conviene esto.
Porque tú estás ahora en la península y me imagino que le importa ese alquiler, pues seguramente tú lo utilizarás en pagar el alquiler del piso donde tú estés en la península este momento.
Pues
entiendo,
claro, ¿no? Claro, pero es que no me da ni siquiera para pagar la letra de la hipoteca, lo que me estaban pagando ellos.
Ya.
Yo no saco una diferencia, quiero decir. Entonces, voy a pedirle explicación a la inmobiliaria, sí. Y ellas me dicen que no, que ellos no tienen nada que ver con eso. No, ellos no pueden hacer nada. Ellos tienen una cláusula incluso que yo firmé con ellos que decía que deberían, cada vez que hagan una presión sobre el inquilino, informármelo. Tienen una cláusula, pero ellos nunca me informan nada de lo que están haciendo. Sencillamente se quedan callados. Dice que eso no depende de ellos, que ya los inquilinos ya van de pagar y que ahora yo tengo que buscarme la vida.
Aquí hay una cuestión fundamental. Es decir, tú me dices que tú no cobras el importe que a ti te corresponde al alquiler, pero que la inmobiliaria sí ha seguido cobrando su parte.
Es que eso no lo sé y no me lo van a decir nunca, tampoco. Eso no lo sé.
Hombre, es que ya entonces habría un comportamiento, entiendo que fraudulento por parte de la inmobiliaria, porque o pues, por lo menos que no cumple el contrato, porque si ellos cobran su parte y tú no, aquí algo está fallando, ¿no? ¿O no?
Exacto, pero ese algo es el que yo no puedo definir bien, porque incluso yo sospecho que los inquilinos que están actualmente ahí adentro, que por cierto, los vecinos se están quejando de ellos hace un tiempo porque están ahí fumando marihuana, porque están desnudos, porque tienen un mal comportamiento, esos inquilinos no son los que firmaron el contrato que yo tengo con la inmobiliaria. Hay una cosa allí que yo no puedo definir bien y estoy ahora pagando a un abogado para que haga todas las cosas como tienen que hacer.
Claro, y lo incongruente de todo esto, que me parece una de las claves de todo este asunto que siempre tocamos cuando hablamos de este tema de inquiocupación, es que tú no puedas acercarte a tu propiedad, porque entonces te pueden acusar de allanamiento de morada, por ejemplo, ni puedes
hablar
con estos
abogados
que tienes en tu piso.
Claro, es que no puedo, es que no quiero, y aparte yo soy una persona que no soy problemática, quiero hacer las cosas bien, no quiero problemas con la ley. Entonces mi abogado me dice, no te acerques allí, no, yo me encargo de todo, yo no puedo acercarme allí a nada, porque llaman a la policía, me dicen, y después me dicen que estoy acosándolo, y yo no quiero tener ningún problema. Incluso ahora mismo le pedí a la inmobiliaria que me dé el nombre y los apellidos del inquilino para hacer la declaración de Hacienda, porque yo todo eso lo declaro, yo todo lo hago correctamente, sí. Y la inmobiliaria no me quiere dar ese dato. Entonces las teorías conspiranoicas que tengo en la cabeza sobre el inquilino y la inmobiliaria se me vienen cada vez a más y a más. Es como que la inmobiliaria, yo no estoy diciendo que lo es, pero veo algo ahí, una cosa rara, que no entiendo lo que está pasando, y eso también me preocupa, que las inmobiliarias también se aprovechen de estas cosas para claro. Abusar de nosotros, claro. Es lo que quiero decir.
Oye, ¿tu abogado te ha dicho cuánto tiempo puede tardar en llegar a una acción judicial para sacar de tu propiedad estos inquiocupas?
Eso depende del lugar, y estamos buscando ahora un procurador que es el que sabe que tiene que ser de esa zona para que nos diga más o menos en la zona de los abrigos del sur de Tenerife cuánto puede, pero me dijo que más de 6 meses seguro. 6, 8, 10 meses, incluso me sí. Dice que si después se declaran como insolventes o algo así, puede ser que no, que eso sea, no se sabe.
Por la media, te lo digo porque aquí hemos tratado de varios casos de, bueno, parecidos al tuyo, no exactos, pero de inquiocupación, digamos, de inquilinos que dejan de pagar y la media está por encima de los 10, 11 meses, ¿eh? O sea que...
Pues eso, pues ya estoy preparado psicológicamente, ya yo lo tengo claro. Yo veo que en este país no te da garantías de tener una propiedad, una segunda propiedad, ni siquiera una primera. Es decir, yo cuando termine con esta situación, yo voy a vender la... Y yo no quiero saber aquí más propiedades en España.
¿Tú vas, tú vas a vender el piso que tienes aquí?
Sí, yo lo tengo claro. Ya aquí no se puede tener... Yo no quiero tener más dolores de cabeza. Yo lo vendo y se acabó.
Ya. ¿Sabes lo que pasa? Que esa es la conclusión. Yo creo que es el tercer o cuarto propietario que me dice esto ya. Que no quiere tener más problemas y que va a acabar vendiendo su propiedad.
Eso es lo que va a pasar. Al final, lo que está pasando con este país es eso. Es que, ¿qué garantías tú tienes de que puede ser una propiedad ya, si es que todo el mundo esto... Y después se niega, por ahí van negándolo, pero es que yo lo estoy viviendo en carne propia. Uh-huh. Es la verdad.
Y yo creo que has hecho un apunte correcto, es decir, que nadie vea, este es un cubano que viene a... No, es que me interesa tu caso particularmente porque eres un médico y claro, tenemos el problema aquí en Tenerife, que es extensible a otras partes de España también, que la gente no viene, o sea, faltan médicos, faltan profesores, porque por ejemplo en el sur de Tenerife no hay vivienda. O sea, nadie encuentra vivienda. A un médico lo destinan a trabajar aquí o lo destinan a trabajar en la isla de Fuerteventura y no hay vivienda, por ejemplo. Entonces faltan médicos, o faltan maestros, o faltan profesores. Claro. O sea, tu caso creo que es un caso bastante significativo, Lucio.
Sí.
Entonces, tú, fíjate, o sea, hiciste el esfuerzo de comprarte un piso, no de irte a un alquiler, de comprarte un piso, y al final el tiro te ha salido por la culata. O sea, fíjate los problemas que tienes, ¿no?
Así mismo, incluso te digo una cosa. A mí la isla me gusta. Yo he vivido años. Por un problema puntual vine para aquí, para la península, pero yo estaba pensando, soñando con irme a jubilar a Tenerife, en mi casa.
Sí.
Pero como van las cosas y yo veo esto, yo a mí se me quita la gana de todo.
Claro, claro.
Incluso yo podría haber ido otra vez a trabajar. Si yo tengo una casa allí, yo puedo trabajar. Yo trabajé en el Servicio Canario de Salud durante 2 años en el sur.
Claro. Claro, efectivamente.
Pero es que estas son las cosas.
Si
que
tú mantienes tu piso aquí en un momento determinado, dices, oye, pues a lo mejor me interesa volver a trabajar en el Servicio Canario de Salud. Y te vuelves para acá, lógicamente.
Y me vuelvo, por supuesto, claro que sí. Pero ahora con esto, ya lo tengo claro. Cuando salgan los inquilinos, lo voy a vender. Se acabó. Vamos.
Lucio, te agradezco muchísimo que se lo hayas contado a todos los oyentes de la cadena COPE. Te deseo suerte. Te llamaré dentro de unos meses a ver cómo va la cosa. ¿Te parece? A ver
cuando quieran.
Si has tenido suerte. Lucio, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme. Chao.
Un saludo. Chao. Bueno, es un ejemplo más. Es un ejemplo más de la normativa de las denuncias que venimos recibiendo en este programa. Denuncias absolutamente permisivas con la ocupación, con la inquiocupación, que me da la impresión que es la peor forma de ocupar un piso. Porque tú confías en un inquilino, firmas un contrato, confías en que te va a pagar regularmente y al final te ves así, te ves sin cobrar por lo que es tuyo. Y creo que es un buen ejemplo de Lucio. O sea, no estamos hablando de grandes propietarios que quieren forrarse, no, es que Lucio utiliza ese dinero para pagar la hipoteca de ese piso o para pagar el alquiler del piso donde vive ahora. Y ahora se ve el hombre que ni cobra el alquiler, tiene que cobrar la hipoteca de ese piso, tiene que pagar los gastos de suministros de agua y de luz, que esto es lo más sangrante de todo, ¿eh? Y aparte, pues tiene que pagar, lógicamente, la vivienda donde vive ahora. Esta es la indefensión, me da igual que sea cubano o que haya venido de fuera. Es un médico, y además es un ejemplo bueno por lo que decía, porque no hay médicos que quieran ir a trabajar al sur de Tenerife. Y después nos quejamos de que no hay médicos en los centros de salud, o no hay médicos que quieran trabajar en La Oliva, en Fuerteventura, porque no hay vivienda, por ejemplo. O en el sur de Gran Canaria, no hay vivienda. Y este es un problema que tenemos. Pero mientras tengamos esta normativa y este ordenamiento jurídico, pues pasarán estos casos. 10:28 ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Bueno, yo decía a Lucio ahora que lo voy a llamar dentro de unos meses, a ver cómo va la cosa y a ver si busca una solución el hombre. Pero es que miren, hace unos meses, aquí nos gusta seguir los casos que habitualmente denunciamos. Hace unos meses hablamos con Damiana, que es una ciudadana también de Los Abrigos, justo al lado donde está Lucio, o donde tiene su piso Lucio, para ser más exacto. Y Damiana nos contaba hace algunos meses ya que tenían problemas con el agua, que tenían continuos cortes y sobre todo que cuando tenían agua, que era el principal problema, venía con un color marrón, con tierra. Hablaron con el ayuntamiento, les decía que era un problema de canalización en las tuberías que se iba a solucionar. Eso fue en el momento en que Jennifer Miranda era la alcaldesa de Granadilla, pero ahora ha habido un cambio en la alcaldía y el problema sigue, ¿o no? Damiana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿No les han solucionado ustedes el problema todavía, por lo que veo?
No, todavía no. Todavía estamos con el problema del agua. El agua sale muy marrón de óxido. Se ha cambiado la alcaldía y el alcalde que ya había estado como alcalde aquí en el pueblo para 7 años. Entonces, en los 7 años anteriores, su alcalde tampoco había hecho nada.
Sí.
Y nada, y ahora nosotros no sabemos nada, pero el agua de casa no se puede utilizar.
Pero el nuevo alcalde, el nuevo equipo de gobierno, el nuevo concejal, ¿qué les ha dicho, Damián?
Nada, nadie se puso en contacto con el pueblo. Nadie se puso en contacto con el pueblo. Sabemos que la obra ha empezado, pero nadie nos comunicó con nosotros para decirnos cómo está la obra, se sigue adelante, en cuánto tiempo tenemos esa solución, porque la alcaldesa de antes nos había puesto en el pueblo también cuba de agua,
sí,
donde nosotros podíamos ir a recoger el agua para por lo menos lavar la ensalada, los dientes, ¿sabes? Hacer esta cosa.
Sí.
La cuba del agua no la quitaron. Entonces nosotros estamos gastando más o menos, yo con mi marido, casi 100 euros al mes de agua. Entre quello che paghiamo a Ente Manter e l'acqua che teniamo che comprare per lavare nostra comida, per lavarlo claro. Nosotros, perché
tu stai pagando all'ayuntamiento un servizio di acqua che non ti serve per nada, perché ya me dirán, no puedes ni ducharte, ni cocinar con esa, ni lavarte las manos, o sea, no puedes hacer nada con esa agua que tú estás pagando.
Sí, bravo, no se puede hacer nada, porque también para tirar esa agua en el váter se queda todo marrón. Porque el agua esta tiene dentro óxido, entonces también los váteres se quedan todo manchado. Tú imagínate cómo podemos nosotros utilizar esta agua. Yo el otro día me estoy duchando en el gimnasio, ya lo había dicho también la otra vez,
sí.
Porque vamos en un gimnasio que está en la parte de arriba de la chacira y presupongo que ahí la tubería será diferente. Pero con el pueblo nadie se está poniendo en contacto para decirnos cómo funciona, cómo está yendo esta cosa.
Pero eso no es una manera, es que eso no son condiciones dignas de vida, Damián. Es que, no sé, ustedes tendrían que hacer un poco más de ruido con este asunto, porque esto afecta a cuántas personas, a cuántas viviendas.
8.000 personas vivimos en los abrigos.
Madre mía.
8.000 personas, aquí tiene más y aquí tiene menos. Pero ahora, por ejemplo, la gente que nunca había tenido problema empiezan a tener problema también ellos con el agua que sale amarilla, propio amarilla, amarilla esa, ¿sabes? Y no es ya tierra, porque nosotros sabemos que eso es óxido de la tubería. Entonces, peor, ¿sabes? Porque la tierra puede ser tierra, pero óxido que te va, el óxido en tu diente, en tu nariz. Es una cosa muy, muy fea. Yo muchas veces tengo una casa comprada aquí y muchas veces estoy pensando de vender para también ese problema.
Claro.
¿Sabes? De salir del pueblo, porque es una cosa alucinante eso.
No,
nada, yo espero que alguien esté escuchando esta mañana,
sí.
alguna persona que trabaje en el ayuntamiento y que se pueda poner en contacto con nosotros, porque si no la única cosa sería organizar un grupo de gente del pueblo e ir todo fuera del ayuntamiento y ver lo que pasa.
Damiana, vamos a llamar nosotros al ayuntamiento a ver qué nos dicen, a ver si nos dan una explicación o por lo menos que nos digan cómo va la obra y en qué plazo de tiempo puede estar esto solucionado, porque ustedes no pueden seguir así, viendo a base
ojalá,
de agua y en fin.
Ojalá nos podrían ayudar en eso aspecto, ¿sabes? Porque seguramente podrían decirle algo en nosotros. Saber, por lo menos, porque aquí ahora hay que cambiar todos los calentadores de la casa.
Sí.
Hay que cambiarlo todo, porque eso está todo lleno de óxido dentro, pero estamos esperando que termine, porque yo en 7 años he cambiado 3 calentadores.
Claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Quedo comprometida contigo a que vamos a hablar con el ayuntamiento, a ver qué ellos nos dicen y a ver si nos dan una respuesta, por lo menos de un plazo de tiempo. Y por qué, sobre todo, también se han retirado esas cubas que ustedes tenían puestas allí, porque eso es otra cosa que no entiendo bien. Es decir, sí.
Bravo, que eso era una cosa muy importante, porque nosotros ahorrábamos un poco de dinero, por lo menos,
para
esta cosa. Hay familia muy grande, hay familia numerosa que no puede permitirse de comprar agua para lavar la fruta y la verdura. Hay gente que están utilizando el agua de los grifos. Y otra cosa, todos los bares y restaurantes del pueblo utilizan todo el agua del grifo para hacer café. Ellos dicen que tienen filtro, pero yo para mí que todos los restaurantes intoxican toda la gente también, porque eso es otro asunto, que los clientes no saben que el agua que ellos cogen es agua directa de la calle, ¿sabes? Porque yo nunca me tomo un café para el pueblo, porque eso es como matarse.
Pues sí que es una información importante. Damiana, claro. Lo dicho, vamos a hablar con el ayuntamiento a ver qué nos dicen y estamos en contacto, ¿vale?
Vale, venga. Muchísimas gracias, muchas gracias, muy amable.
Venga, 10:34, seguimos que hay que hablar del caso Gustavo Matos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Clínica Cerva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922 20 92 62. Clínica Cerva, cuestión de confianza.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:37, ya saben que el caso Gustavo Mato está, bueno, pues desatando un sinfín de reacciones. Esto tiene una serie de ramificaciones políticas, hemos escuchado a portavoces del Partido Popular, pero tiene también ramificaciones que tienen que ver, que se dirían de estrictamente del caso, y policiales sobre todo, ¿no? Hablamos de un departamento de asuntos internos de la policía, bueno, que los que más saben del asunto saben que este es un departamento blindado, que tiene, bueno, pues unos condicionantes muy claros, y a pesar de eso ha habido una filtración al periódico El Mundo, que es el que publica esta información desde el minuto uno. Pero claro, hay una clara diferencia entre la versión, o entre lo que publica el diario El Mundo, y la versión que ofrece Gustavo Mato. Sí, ya saben que el periódico El Mundo lo que mantiene y lo que afirma con esas transcripciones de las conversaciones, esa reunión que tuvo el pasado 29 de febrero, es que el empresario Mohamed Derba lo que solicita en esa reunión a Gustavo Matos es que la Policía Nacional deje de investigar en sus clubes. Clubes en los que presuntamente no solo había cannabis, sino se traficaba con otras drogas como cocaína y heroína. Sin embargo, en su versión explicada tanto en redes sociales como en la comparecencia que tuvo lugar antes de ayer Gustavo Matos, lo que dice Matos es que lo que hace Mohamed Derba es poner en su conocimiento una serie de conductas delictivas, ojo a esto, conductas delictivas por parte de algunos miembros de la Policía Nacional. Esa es la versión, repito, de Gustavo Matos, lo cual hay un abismo entre lo que publica el periódico El Mundo y lo que dice Matos. Claro, nuestro deber es preguntarnos qué opinan desde los sindicatos policiales de todo esto. Yo le agradezco muchísimo a Ivonne Domínguez, que es portavoz nacional de Jupol, que nos lo cuente en este momento aquí en la sintonía de COPE Canarias. Ivonne, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
¿A ustedes qué les parece esta versión que ha ofrecido el vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias en orden a que podría haber conductas delictivas por parte de algunos miembros de la Policía Nacional, Ivonne?
Creemos que con los datos que se han publicado no se sostienen esas afirmaciones, esas declaraciones. Como bien has indicado, el periódico El Mundo, a través de su periodista Gemma Peñalosa, está publicando informaciones muy interesantes, que como muy bien has indicado, además, son investigaciones de asuntos internos y también has explicado, nosotros no creemos que esas filtraciones surjan de la propia Policía Nacional, ni mucho menos de asuntos internos, ya que es una unidad muy, muy estanca. Imaginamos que esas filtraciones vienen más bien del juzgado. Y si lo que esas publicaciones se afirma en esos informes de asuntos internos y esas conversaciones Creemos que el señor Gustavo Matos no puede estar ni un minuto más en un cargo público. Debería dimitir y defenderse como cualquier ciudadano y no acogerse a esos derechos y privilegios de estar aforado.
A ustedes como Policía Nacional, perdón, como representantes de los profesionales de la Policía Nacional, ¿qué les parece que una persona que ostenta esta representación institucional se reúna con un empresario que en este momento está en la cárcel y que está investigado por esos presuntos delitos de narcotráfico?
Ya no es solo la reunión, sino el contenido de esas reuniones que ha publicado El Mundo. Si cualquier persona que pueda acceder al contenido de esas informaciones son gravísimas. Por eso digo que entendemos que no puede estar ni un minuto más ostentando un cargo público y debería dimitir, porque lo que se publica en esas informaciones es gravísimo, y esa relación con una persona que, como bien indicas, actualmente está en prisión provisional por unas investigaciones realizadas por asuntos internos, que sí que quiero dejar bien clara el trabajo que ha hecho tanto Asuntos Internos como mis compañeros en Tenerife, porque estas investigaciones han surgido desde Tenerife, de policías honrados que han querido no solo acabar con esa trama de supuesta corrupción, sino acabar con compañeros que podrían estar vinculados a esa trama.
Hoy los compañeros de los diarios de prensa ibérica, aquí en Canarias el Día y la Provincia, han publicado que todo este asunto ha generado una crisis en el mando policial, en las más altas instancias de los mandos policiales, y malestar en el gobierno de España. ¿Ustedes tienen constancia de esto?
Bueno, está claro que cuando hay unas detenciones, una operación de asuntos internos que además acaba con la detención de altos cargos policiales, evidentemente esto daña la imagen institucional de la propia Policía Nacional y daña relaciones que pueda haber internas. Pero nos tenemos que quedar con lo que decía anteriormente, que esta investigación sale de la propia Policía Nacional, sale de mis compañeros de Tenerife, y es la propia Policía Nacional, a través de sus mecanismos de fiscalización e investigación, como en este caso Asuntos Internos, quien ha hecho esta investigación tan importante y quien ha procedido a la detención de personas con cargos muy, muy graves. Por eso quiero poner en valor el trabajo de la Policía Nacional en Tenerife, insisto, sí. Esta investigación ha salido de Tenerife y de mis compañeros de Asuntos Internos.
Pero insiste usted que esta filtración, sobre la base de que aquí hay un trabajo periodístico, excepcional de los compañeros del periódico El Mundo, es decir, no se trata en ningún caso de culpar al mensajero, lógicamente, pero usted se muestra convencido de que es imposible que una unidad como la de Asuntos Internos, tan blindada y con tantos componentes de seguridad al respecto, pueda salir la filtración de ahí. ¿Usted cree que ha sido de los juzgados?
Yo quiero pensar que sí, una vez que esos informes ya están en poder del juzgado, nosotros perdemos, por así decir, el control de esas investigaciones y de esos informes. Y yo, conociendo, sabiendo lo minucioso que es el trabajo de Asuntos Internos, me cuesta mucho creer que esa filtración salga de la Policía Nacional y más concretamente de Asuntos Internos. Por eso imagino que saldrá de los propios juzgados. Pero no tenemos datos. Yo lo que sí que pongo la mano en el fuego y creo firmemente que no ha salido de la propia unidad de Asuntos Internos, porque sería prácticamente la primera vez que sucede algo así.
Vamos, que sería imposible, vaya.
Prácticamente es imposible, porque evidentemente tenemos también nuestros mecanismos y más Asuntos Internos para que, si algo así hubiera pasado, se pudiera seguir investigar y saber quién es la persona que filtra, y por eso creemos que es prácticamente imposible.
Hay que decir que este empresario, que está investigado como presunto cabecilla de esta red dedicada al narcotráfico, también tuvo un encuentro con el subdelegado de gobierno de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esto ha sido reconocido por la propia delegación del gobierno, matizando que este encuentro tuvo lugar en la condición de cónsul honorario de un país africano, de Guinea-Bissau, que tiene Mohamed Derba, y que el motivo de esa reunión era abordar únicamente asuntos diplomáticos relacionados con ese país. Eso es lo que comentan desde delegación de gobierno, pero ha trascendido que en el marco de esa conversación también Mohamed Derba expresó su preocupación por la actuación policial de la Policía Nacional en los locales, en los clubes canábicos de su propiedad, donde presuntamente se comerciaba también o se trapcheteaba con otro tipo de drogas como cocaína. ¿A ustedes qué les parece, como profesionales de la policía, que este presunto cabecilla de la red se haya reunido con, en este caso, con miembros de la subdelegación del gobierno?
Pues muy mal y huele todo absolutamente a podrido, porque como bien has indicado y como sale publicado en las propias informaciones del Mundo, la preocupación de esta persona precisamente eran las investigaciones y las operaciones que se estaban haciendo en esos clubes cannábicos y como tal le trasladaba esa preocupación al propio Gustavo Matos esto que estoy diciendo ha sido publicado en El Mundo, sí. como a otros cargos políticos. Y casualmente también se produjeron una serie de incendios, digo casualmente, tras esas operaciones. Como digo, esto huele absolutamente muy mal, huele a un sistema absolutamente corrompido y vamos a dejar que la investigación judicial ya en este caso siga a su cauce y que caigan todos los que tengan que caer, ostenten el cargo que ostenten.
Es que esta es una circunstancia baladí, ¿no? O sea, yo creo que es una clave muy importante que sustentaría claramente la información del periódico El Mundo y echaría por tierra los cimientos de la versión de Gustavo Matos, entiendo, ¿no? Es decir, si realmente se demuestra, oye, que este empresario en esa reunión, repito, en su condición de cónsul honorario de un país africano, vale, pero se demuestra que le expresa a su delegado de gobierno su preocupación porque la Policía Nacional le está investigando, pues... Hombre, blanco y en botella, ¿no?
Claro, incluso lo que se ha publicado también a Gustavo Matos por el periódico El Mundo y lo que este le transmite a este empresario que ahora mismo está en la cárcel de forma provisional, que le dice que le puede poner en contacto con dos ministros, incluso con el propio ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Eso ha sido publicado por El Mundo y es de una gravedad extrema. Por eso digo que la situación de Gustavo Matos es insostenible, debería dimitir y defenderse como cualquier persona sin gozar de ese aforamiento y desde luego si se han producido esas conversaciones con delegación de gobierno en esos mismos términos, más de lo mismo, también deberían dimitir y ya pasar a defenderse judicialmente porque esto es absolutamente insostenible.
Muy bien. Ivón Domínguez es portavoz nacional del sindicato Jupol. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Canarias. Un saludo.
Nada, Guillermo, un placer.
Hasta luego. 10:47, hablamos de sanidad. Vuelta de unos mensajes.
COPE Tenerife. En Roots, la primavera florece contigo. Visítanos y descubre nuestra colección exclusiva Primavera-Verano, con todo el mobiliario y decoración que necesitas para que tu casa brille como nunca. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Policía Local de Santa Cruz cumple 185 años. Te esperamos el 24 y 25 de mayo en la Esplanada del Muelle. Descubre nuestra historia y disfruta con drones, motoristas, defensa personal y guías caninos. Policía Local de Santa Cruz, más allá del deber.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de la Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
León Eja Hybrid FRXXL por 287 euros al mes y 5.000 euros de entrada. Solo 75 unidades disponibles por el 75 aniversario de SEAT. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chafira, San Miguel, Los Majuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:49. Ojo a esta noticia. Asamblea Siete Islas, que es un colectivo de profesionales del sector sanitario en Canarias. Fíjense ustedes, ha denunciado la existencia de contratos basura a la sanidad pública con el concepto de sustituto de duración indefinida. Hablamos de sustitutos que van a o que ocupan un cargo de una persona que ocupa después un cargo de confianza, ¿no? Ponemos un ejemplo, una enfermera que la pone en un cargo de confianza y la persona que va a sustituir ese puesto de enfermería resulta que tiene un contrato de basura sin finalización en unas condiciones a las que después no tiene derecho a nada. Básicamente, creo que he intentado explicarlo, pero mejor que yo, seguro que lo va a hacer Octavio Sánchez, que es portavoz de este colectivo del personal sanitario de Asamblea STI. Octavio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, está bien explicado, hombre. Está muy bien explicado porque es simple y llanamente eso. Es una persona que está realizando una función en una planta de hospitalización, para decir algo concreto, y bueno, la nombran supervisora, un cargo de confianza. Por esa persona tendrán que poner a alguien, porque entonces se queda el servicio sin una persona menos, el servicio asistencial para los pacientes, y lo que hacen es contratar a un trabajador que está en una lista de contratación, que al final, pues nada, le hacen un contrato de inicio, pero no tiene finalización. ¿Qué pasa? Que el concepto que tiene es de sustituto. O sea, vamos, estamos hablando de trabajadores que pueden estar 4, 5, hasta 10 años. Hay trabajadores en esas condiciones.
En esa situación.
Sí, que al final, pues realmente lo que estabas diciendo no tiene derecho a nada.
Lo fundamental que yo veo en esto, por lo que tú explicabas ayer, es que esa persona que entra en ese contrato de sustitución después no puede ni aparecer, o sea, no es interino ni puede acceder a una plaza de interino ni es nada. O sea,
no tiene derecho a nada. Vamos a ver, está generando tiempo trabajado, pero bueno, las condiciones, además, está Real Decreto de la reducción de la temporalidad en los servicios públicos, que lo que dice que, bueno, como una persona, un trabajador, no puede estar más de 3 años ocupando una plaza. Entonces estamos hasta incumpliendo una ley estatal que realmente el Servicio Canario de Salud tiene que cumplirlo. Nosotros, de todas maneras, hay buena predisposición por parte del Servicio Canario de Salud, porque lo hemos dicho, que esa plaza tiene que ser estructural, para que la gente lo entienda. Es una plaza que es necesaria en el servicio en donde se están realizando esas funciones, y bueno, que lo hagan interino para que esa persona se pueda presentar a unas oposiciones pueda acceder a ese puesto de trabajo.
Claro, efectivamente. Es que algún oyente se puede estar perdiendo, pero al final lo que tenemos que denunciar, Octavio, yo creo que es importante, es la precariedad, la temporalidad, que bueno, temporalidad podemos matizarlo, pero la precariedad es la que trabajan muchos profesionales del Servicio Canario de Salud. Y cuando nos quejamos, cuando estamos ingresados en un hospital y nos quejamos, es que hay pocas enfermeras o esta no me hace caso, hay que ponerse en la situación de esas personas, que son personas al final, antes que profesionales.
Señor,
entonces
has dicho la palabra clave, precariedad. Estamos hablando de un contrato que igual al día siguiente, a los 15 días, al mes, te pueden decir por necesidades económicas de que, bueno, no lo contratan, y después cuando entra el presupuesto el próximo año vuelven a ocupar esa plaza y estamos hablando de que es un puesto de trabajo de una persona que lo ha dejado necesario para la asistencia de los pacientes. Y es lo que has dicho, las necesidades que tenemos en la sanidad pública canaria, necesidades de personal siempre la tenemos, y no es de recibo tener este tipo de contrato.
Claro. Ustedes han enviado un escrito explicando esto a la consejería, creo, ¿no?
Sí. Y bueno, por parte de la consejería nos han dicho que sí, que bueno, que ellos, que piensan que hay que arreglar esta situación, de que, bueno, esto tiene que también que pedirlo a Hacienda como gasto añadido y todo. Bueno, un trámite burocrático que hay. De todas maneras, ya te digo, vamos a seguir con esto porque, aparte que es un incumplimiento al Real Decreto, en donde te dice que no se puede tener un trabajador más de 3 años, y esta situación es un limbo, es una situación, este trabajador está en un limbo.
¿Y tú me dices que hay gente 5 y 10 años así, en estas condiciones?
Sí. Hombre, vamos a ver, nada más que hay que ver que una legislatura dura 4 años, estos son personal de confianza que el gerente de turno pues cree que esta persona reúne las condiciones para organizar un servicio, lo saca de ahí, lo pone en un despacho y lo ponen a organizar, y ese puesto hay que cubrirlo porque hay que dar un servicio a los pacientes, claro, claro. O también en el servicio de gestión, como recursos humanos y todo este tipo de cosas. Y ya te digo, la predisposición es buena, pero vamos a seguir con esto porque, bueno, esto es una cosa más, y estamos hablando de cientos de trabajadores, ¿eh? No estamos hablando de 10 ni de 15.
Es que eso te iba a preguntar, ¿cuánta gente está en esta situación?
Sí, sí, pues cientos, te puedo decir 200 trabajadores pueden estar claramente en esta situación, ¿eh? O sea que no estamos hablando de pecata minuta, no estamos hablando tampoco, y lo que nosotros no queremos tampoco es dar la potestad que por un problema económico para no llegar a final de año, pues tiren de estos contratos, y en donde tenían que haber 5, pues dejan 4, y que no te recibo, vamos, que nosotros la estabilización del personal es fundamental para dar un buen servicio a la ciudadanía, y por eso te digo, queremos que sea una plaza estructural, que sea necesaria, y que bueno, que la haga interinidad, y de esta manera no se puede tocar, es que es la única manera de que no haya ninguna excusa para parar a una persona que está realizando un trabajo necesario, fundamental, y en un servicio que ya te digo que es asistencial y necesitamos personal, y lo que queremos es estabilización, y bueno, en esa línea vamos.
Claro, efectivamente. Pónganse ustedes los que trabajan en un puesto de enfermería en un hospital, en un gran hospital ahora mismo de tercer nivel en Canarias, ¿no? Y creo que la reivindicación es absolutamente justa. Bueno, en fin, espero que estas denuncias, estos escritos sirvan para algo, Octavio, ¿eh? Aunque me temo pues, que, en fin, tampoco tendría demasiada
seguir,
fe.
Vamos a seguir, yo creo que sí, porque es una reivindicación justa, y ya te digo que sí, hay predisposición. Pero hay predisposición también porque, claro, estas cosas, ya te digo, hasta hay un incumplimiento de un real decreto, o sea, que al final son ilegalidades que un servicio público no puede cometer, y bueno, en eso vamos a basarlo todo, y creemos que sí, que esto va a salir adelante, ya te digo, y estamos hablando de cientos de trabajadores, no estamos hablando de 10 ni de 15.
Muy bien, estupendo. Octavio, suerte en esa reivindicación porque insistimos en que desde luego es de justicia. Gracias por contarse a todos los oyentes de la cadena COPE. Octavio Sánchez, portavoz de Asamblea 7 Islas. Gracias, un saludo.
Gracias a ustedes. Saludos.
Bueno, ha sido nuestro tiempo de análisis. Sí, sí, claro que sí, nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Vamos con mensajes en el 610-1080-11. Dice un oyente, dice, buenos días, amigo. Ayer te vi en 13, parecía un actor de cine, dice por aquí. Cosa que me alegra. Bueno, pues sí, estamos también en el Cascabel con Antonio Jiménez antes de anoche para contar toda la noticia que tiene que ver con Gustavo Mato. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, felicidades por el trabajo que están haciendo con el tema de la ocupación. Desde luego, este es un ejemplo más de lo que está ocurriendo y tienes toda la razón del mundo. La ley no ayuda en absoluto. Nota de voz también de otro querido oyente sobre este tema de la ocupación en el 610-1080-11.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Nada, Guillermo, otro ejemplo más. Pero este señor, quédate con la frase que dijo: cuando recupero el piso, lo voy a vender. O sea, otro que va a vender el piso, y seguramente que lo va a vender a gente que no es de aquí. Entonces, los que salieron el domingo pasado, que me parece bien, pues ahí tienes otro ejemplo. ¿De quién es la culpa de que este señor venda el piso? De los extranjeros. Es la pregunta que dejo en el aire. ¿De quién es la culpa de que no hayan pisos de alquiler? ¿De los extranjeros o de las leyes que han hecho? Ahí dejo otra pregunta, Guillermo. Pero bueno, ya te vuelvo a repetir que todo quedará en facha, ultraderecha, fascista, Franco. Ah, y ahora Melody. Ahora lo ponemos con Melody. Buen día, Guillermo.
Gracias a la amiga Vino por estar siempre ahí. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, no olvides que el señor del piso es cubano y este es un problema de los canarios. Sí, vale, pero es un médico que venía a trabajar aquí, que es que no tenemos médicos en el sur de Tenerife porque no hay vivienda. Y el médico que viene de fuera, que es cubano, se gasta las perras en comprar su piso y mire la experiencia que tiene. El hombre, claro, se va. O sea que me parece un ejemplo gráfico y lo dije cuando estábamos hablando con él. Otro amigo que debe ser taxista nos manda los resultados de las elecciones a la mesa del taxi de ayer. Efectivamente, lo hemos contado al principio, amigo. Votos para el Este Taxi, 397. Votos para la gremial del taxi, 57. Taxi San Marcos, 42. Teletaxi, 35. El Este Taxi vuelve a tener la gran mayoría en la mesa del taxi. Esta es la realidad del sector, nos dice este oyente. Queremos trabajar tranquilos y sirviendo al pueblo. Saludos. Gracias, amigo, y por supuesto. Y seguiremos hablando del taxi lo que haga falta. Y de por qué mucha gente se queja de que no hay taxis por la calle y ustedes los taxistas se quejan de que están parados en las paradas y nadie va a coger un taxi. Bueno, es un tema que da mucho de sí. Y gracias a este amigo oyente por mandarnos estos datos. Venga, 11 en punto, vamos al boletín informativo y vamos a hablar después del plan de la obesidad que ha diseñado el Servicio del Canal de Salud. ¿Servirá o no servirá?